Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos sobre sostenibilidad, veganismo y nutrición para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que le hice a Andrea. Así que no te hago esperar más, que seguramente habrás estado esperando esta segunda parte. Yo lo sé, está súper interesante esta entrevista, así que te animo a que cojas boli y papel y apuntes porque se viene cargada de mucho valor. Así que te dejo con la entrevista.
Pues sí.
Perfecto. Seguimos.
El cuarto es el movimiento, es decir, el ejercicio. Aquí estos, los últimos puntos, ya, estos ya son más cortitos porque el más importante de eso era la alimentación, el que quería ir más en profundidad. Pero ahora pero sigue siendo importante, que es el movimiento. Entonces, en contra, cosas que hacemos en contra o que van en contra de tener energía es, por una parte, la inactividad, porque eso provoca más inactividad y pasividad. O sea, al final la pasividad llama más pasividad,
¿vale? Total.
Pero por otra parte, el exceso de ejercicio, ¿vale? Cuando estamos haciendo demasiado ejercicio sin tiempo de descanso y sin tiempo de sin darle al cuerpo el tiempo suficiente para la regeneración, pues nos vamos a sentir más cansados. No estamos dando tiempo a que el cuerpo se recupere, a que nos recuperemos y volvamos a tener energía. Por tanto, eso pues, se ve claramente que va en contra, ¿no?
Claro.
Entonces, a favor, ¿cómo hacemos, no? O sea, ¿dónde está el punto medio de la inactividad o del exceso de ejercicio? Pues como siempre, otra vez lo digo porque es así, que somos diferentes, hay que al final, la respuesta está en ti mismo, tú tienes que escuchar a tu cuerpo, tú sabes si necesitas más movimiento o si ya te estás pasando, ¿no? Si te pasas el día sentado, pues lo ideal sería que hicieras algo de movilidad cada 2 horas, me refiero a algo de movilidad como levántate de la silla, ¿sabes? Simplemente
claro.
Algo que no estés todo el rato sentado. Un ejemplo fácil para saber si te estás pasando o no son las agujetas. Cuando sintamos agujetas, demos tiempo al cuerpo a recuperarse de esas agujetas y ya no digo de que no hagas nada cuando tengas agujetas, sino que uses otros músculos del cuerpo que no sean justamente esos donde tienes agujetas. Así como regla general, pero ya digo que cada uno es diferente, lo más interesante es que no dejemos de ser activos, o sea que si tienes que ir a subir a un piso, pues sube por las escaleras, ves andando a los sitios, así también somos un poco pues, más sostenibles, ¿no?
Sí.
O en bici, o, ¿vale? O sea, el nivel de tener un estilo de vida activo es muy importante para la energía, por lo que decíamos que la actividad lleva más actividad y si te mueves ya se está moviendo pues todo tu sistema circulatorio a una velocidad un poco más mayor y ya empiezas a notar esa te sientes más activo porque es así.
Entonces, totalmente.
Los 15, o sea, yo recomiendo siempre 15 minutos de ejercicio al día que sean, o sea, que en los que al menos estés sudando, que llegues al punto de sudar, porque así ya eso ya te está diciendo que ya te estás subiendo la actividad por encima de lo normal. Entonces, al menos al día 15 minutos, ya sea bailando, o haciendo yoga, o pilates, o hacer bici, o paseando, lo que sea, pero ese 15 minutos de movimiento diario sí o sí, aparte de ser activos, estoy hablando. Y luego, pues entre 2 o 3 días a la semana, lo ideal sería pues hacer entre 30 y 45 minutos de ejercicio también. O sea, cada día 15 y 2 días o 3, pues entre media hora y 45 minutos de ejercicio, ya pues de ya sea pilates, HIIT, bailar, yoga, lo que sea. Lo que tú, o boxeo, hay gente que le gusta, pues, o una clase de gimnasio, ¿vale? Pero lo ideal sería eso, 2 o 3 días a la semana, pero los otros días que no vayas al gimnasio o que no hagas estas cosas, igualmente incluye 15 minutos de algo de ejercicio.
Esto es súper interesante y es súper importante, chicos, el ejercicio. Hay que moverse. Obviamente, primero hay que escuchar mucho nuestro cuerpo, como dice Andrea. Es súper interesante, es súper importante, perdón, conocernos y escucharnos y sentirnos para saber qué es lo mejor para nosotros. Pero el ejercicio es súper importante. Como acaba de decir ella, como regla general, habría que hacer pues eso, si tienes que subir al quinto piso, en lugar de usar el ascensor, usa las escaleras. Si tienes que ir a algún sitio, la bici puedes usar o ir caminando, ¿vale? Que además de estar activo, será una gran ayuda para el planeta, que lo necesita un montón, así que por favor nos movamos de la forma más sostenible. Y luego, además, 15 minutos de ejercicio diario en el que sudemos, que lo demos todo, ¿vale? Y 30-40 minutos o 30-45 minutos, dos o tres veces a la semana, de ejercicio del que quieras, pilates, yoga, bailar, fitness, lo que te guste, ¿vale? Yo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con mi marido, entrenamos bastantes veces a la semana, por decirte en general, una media de 6 días a la semana.
Wow, muy bien.
Pero lo vamos intercalando también, o sea, por ejemplo, una semana normal sería pues tren superior el lunes, tren inferior el martes, el miércoles igual nos ponemos algo y bailamos, o algo diferente que no sea ni tren superior ni tren inferior, ¿vale? Uh-huh. Jueves volvemos a tren inferior o tren superior, lo que toque, y al día siguiente el otro tren que toque.
¡Wow! Está genial.
Sí, y el fin de semana sí que, a ver, nos gusta mucho hacer excursiones también, salir a caminar o salir en bici. Entonces el fin de semana sí que aprovechamos para hacer esas excursiones que a nosotros nos encantan y que además de estar en la naturaleza y respirar aire puro, también te estás moviendo y te estás ejercitando. Así que eso es un poco para que, al menos es lo que nosotros hacemos, ¿eh? Que nos gusta mucho movernos. También es cierto que somos unos inquietos nosotros, pero disfrutamos mucho del ejercicio.
Eso es buenísimo y eso te da mucha, mucha energía. Y estas, claro, estas son las que yo he dicho, son reglas generales, sobre todo para la gente que a lo mejor no se mueve tanto, y después una manera de cómo empezar, ¿no? Y si al final llegan a un nivel como al tuyo, pues ya sería pues genial, súper óptimo. Y además si se hace, como tú dices, excursiones en la naturaleza, como hablaremos justo en el siguiente punto que vamos a entrar ahora, ya es lo más para la energía. Así que muy bien, te felicito por eso porque es genial y no mucha gente llega a ese punto en el nivel de deporte, así que perfecto.
Sí, también te digo que fue mucho de escucharme y de conocerme para saber qué son las cosas que me gustan hacer, porque hay muchas cosas de deporte que no me gustan. Uh-huh. Y tuve que meterme dentro y descubrirme a ver qué era lo que me gustaba. Y entonces ahora sí que lo disfruto. Antes no disfrutaba tanto el deporte. Ahora sí que estoy en una etapa en la que sí que lo estoy disfrutando muchísimo y que además lo hago no solamente porque lo disfruto, sino porque me hace súper bien en mi energía y en mi cuerpo. O sea, mi espalda, antes yo tenía un montón de dolor de espalda y desde que hago ejercicio a diario casi, ya no tengo los dolores de antes. Antes no me podía mover a veces. Y claro, ahora ya no los tengo. Entonces es como una motivación más, una razón más de peso para no dejar de hacerlo.
Claro, pero es que está genial. Y eso que dices de que te escuchaste y te pusieses como a descubrir qué era lo que te gusta, eso es la clave para encontrar, para que sea sostenible en el tiempo. Porque hay muchas personas que dicen, pues sé que los HIIT, por ejemplo, pierdo mucha grasa y muy rápido. Claro, pero eso ¿te gusta hacerlo o no? Porque si no va a ser sostenible en el tiempo, ¿de qué sirve ponerte a hacerlo durante 2 meses y luego ya dejar y volver a antes, al momento que estabas antes, ¿no? Cuando una vez encuentras tu rutina que realmente te gusta y te funciona y que disfrutas haciéndola, ya esto es algo que has ganado para toda la vida. Ya es como que está casi asegurado de que no vas a tener ningún problema más con el tema del movimiento, del ejercicio, ya para siempre.
Totalmente. Al final esto de escucharnos se aplica a todos los cambios, mejoras que queramos hacer en nuestra vida, porque al final si queremos hacer un cambio, una mejora, es para que, como dices tú, sea sostenible en el tiempo, porque si vamos a empezar algo y lo vamos a dejar al mes, no tiene sentido, como tampoco tiene sentido empezar una dieta, una alimentación vegana de hoy para mañana y que no la podamos hacer de una forma sostenible y que perdure en el tiempo, ¿no? Por eso es que es súper importante escucharnos todo el tiempo para saber que lo que estamos haciendo nos está haciendo sentir bien y que entonces podemos seguir con ello, ¿no? Porque también es cierto que lo digo, es preferible que seas vegetariano durante un largo tiempo a que te largues de un día para el otro a querer seguir una alimentación vegana y que al mes ya no lo quieras seguir haciendo más.
Totalmente.
Eso va con todo, ¿eh?
¿Uy?
¿Ahí? ¿Te he perdido?
Sí, ahora yo sí que te oigo.
Ahora, perfecto.
Sí, vale.
Sí. Bueno, seguimos pues con el punto 5.
El punto 5, sí. Que es, ya, vale, es el de llenar nuestro propio vaso. ¿Vale? O sea, esto, ¿a qué me refiero con esto? O sea, algo que nos quita mucha energía es cuando damos sin tener nuestro vaso lleno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Bueno, cosas que hacemos en contra. Vamos en automático y sin parar hasta caer rendidos en la cama. Muchas veces nos pasa de que pues, tenemos como todo el día, enlazamos una cosa con la otra y ya, y no has hecho la pausa de, pues yo qué sé, has enlazado el estar trabajando con ir al gimnasio, con luego quedar con no sé qué, sin tener, es todo en automático, ¿no? Sin siquiera pararte a pensar si es lo que querías hacer o cómo te encuentras, si necesitas un descanso. Eso, ya vemos cómo rápidamente nos va a quitar toda la energía y por lo tanto va totalmente en contra de nuestro objetivo aquí, que es aumentar la energía. Otra cosa que va en contra es poner las necesidades de los demás siempre por encima de las nuestras. Esto parece, sobre todo les pasa mucho a las mujeres, y más si son pues, madres, que intentan, porque pues, simplemente por el hecho de que pues, quieren dar mucho de ellas a los demás o quieren ayudar, se sienten como que quieren ser útiles para los demás y ponen las necesidades de los demás por encima de las suyas y por lo tanto se están como anulando. Y eso poco a poco te va desgastando si no haces algo por ti en algún momento. O sea, llega un punto en el que ya no puedes más y de hecho pasas desde fuera se ve como que pasas de estar normal a estar destrozada, digamos, en cuanto a que no tienes más energía sin que haya pasado nada en concreto, pero es que es una cosa acumulativa que has ido arrastrando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para, digamos, reconectar con nosotros mismos, dejar de ir en automático, ser más conscientes y ponernos como prioridad, ¿no? Para tener nuestro vaso lleno. De hecho, es que además si damos desde nuestro vaso lleno, es mucho más fácil que dar desde nuestro vaso vacío, porque si no tenemos nada que dar. La calidad de las relaciones es mucho peor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues primero, estar en el presente. O sea, para dejar de ir en automático significa ir conscientemente. Para ir conscientemente, pues tenemos que parar, observar, escucharnos, como hemos hablado en toda la charla, ¿no? Escucharnos a nosotros mismos, bien, volviendo al presente. Y a veces se habla mucho, ¿no?, de volver al presente, pero ¿qué significa realmente? Pues nosotros tenemos un cuerpo en el que somos sensoriales, tenemos pues, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no?, el oído. Entonces, todo lo que sea a través de los sentidos nos va a devolver al presente mucho más rápido. Bueno, y tú que haces comidas deliciosas, para ti yo me imagino que una de las maneras de volver al presente es a través de la comida, ¿no? El degustar, el probar, sí. El todo, pues en ese caso, ese sería un buen ejemplo. También, o escuchar música, hay personas que les gusta mucho escuchar música y pues te entra por los oídos, ¿no? O el tacto, un masaje, una caricia. Ya no sé cuál me queda, el olfato, ¿no? Pues una, sí. Oler una flor o el café por la mañana del que hablabas antes, ¿no? Que además el olfato y el gusto están súper relacionados, que me imagino que por eso también te gusta tanto los olores de la comida. Además, sí, cuando hablabas de olores, sí, sí. Hablabas del café y del muffin, ¿no? Del
pan,
pastel,
de los bizcochos.
El pan, sí, de los bizcochos. Así que eso, todo lo que sea a nivel sensorial nos va a devolver al presente de manera muy rápida. Que esto al final no es otra cosa, o sea, lo que acabo de explicar no es otra cosa que el mindfulness o meditación. O sea, el mindfulness es un tipo de meditación que es la de atención plena, que es esto, ¿no? El estar presente sintiendo todo lo que estoy experimentando en este momento. La otra manera de digamos, conseguir llenar nuestro vaso es hacer inmersiones en la naturaleza. lo que hablabas tú de que vas a haces pues tus excursiones, ¿no? O lo que se llaman baños de bosque, que es estar, pues irte a hacer una escapada a un bosque para reconectar. Estamos muy acostumbrados a estar en ciudades o pueblos fuera de un entorno natural. Y nosotros al final somos animales, somos humanos que queremos, o sea, que estamos hechos para estar en la naturaleza. Y entonces esa reconexión con el mundo natural es como una reconexión con nosotros mismos. Por tanto, eso también nos ayuda a llenar el vaso. Y luego la otra cosa que a mí esto me gusta mucho es el crear más de lo que consumimos. Aquí otra vez estamos muy acostumbrados a tener muchos inputs desde fuera, es decir, mucha información que nos viene de fuera, ya sea pues no solo las noticias, sino pues escuchar incluso las redes sociales, información te está viniendo a ti, todo lo que vemos a través de nuestras pantallas, las opiniones de los demás, una película, al final todo eso es de fuera hacia adentro, ¿no? Y pasamos mucho más tiempo así que no de dentro hacia afuera, es decir, creando. No dedicamos mucho tiempo a pues expresarnos nosotros o ya sea escribiendo o dibujando una cualquier cosa creativa, incluso cocinando sin alguna receta, ¿no? O sea, yo aquí invito a la gente a dejar un poco las guías aparte, a dibujar sin copiar nada, a cocinar sin seguir una receta, aunque sea pues una vez al día, da igual, o una vez a la semana, ¿no? Pero dejarte llevar o bailar sin una coreografía. No sé si me explico, que dejar que salga de dentro hacia afuera en vez de desde fuera hacia adentro, ¿no? Eso es algo también muy liberador y que te ayuda a llenar nuestro vaso. Y luego, por último, en este punto, era pues hacer algo por ti y para ti exclusivamente. Sobre todo si eres una persona que está acostumbrada a hacer cosas por los demás antes que por ti, pues ponte como prioridad pues darte pues ya sea un baño o estirar tu cuerpo o tener tu rutina de belleza o ponerte a dormir sin despertador o estar alrededor de gente que te eleva, ¿no? De personas que te elevan, que te llevan a un punto de conciencia en el que te estás muy cómodo, que te apoyan, ¿no? Sobre todo para los veganos, este punto es importante. Si se sienten juzgados por personas de su entorno, es importante que tengan un grupo o al menos una persona que les entienda perfectamente, y si no la tienen aún, que busquen maneras de encontrar ese apoyo, ¿no? Y eso es algo que también te ayudará a llenar tu vaso. Y hasta este es el punto, ese es el punto de llenar nuestro vaso, solo nos queda el de mentalidad.
Bueno, que hemos tenido aquí un pequeño problema técnico, así que vamos a retomar donde se nos quedó la charla con Andrea. Veníamos hablando de, sueño y descanso, de la hidratación, de la alimentación, el movimiento, y se nos cortó cuando estábamos hablando de la importancia del vaso lleno, así que, por favor, Andrea, retomemos desde los baños en la naturaleza, que es donde nos habíamos quedado.
Vale, perfecto. Pues nada, hablaba de que el punto de reconexión con nosotros mismos y con la naturaleza es algo esencial para seguir llenando nuestro vaso, porque al final somos animales, por tanto somos seres humanos que estamos hechos para estar en naturaleza y estamos ahora demasiado acostumbrados a esta desconexión con el mundo natural, porque vivimos o en ciudades o estamos pues encerrados la mayoría del tiempo, ya sea por trabajo o porque luego vamos al gimnasio, hacemos actividades como dentro, en interiores. Entonces estos baños de naturaleza o excursiones o ir a la playa o darte eso, pues un baño literal en el agua, nos pueden ayudar mucho a reconectarnos con la naturaleza y por lo tanto con nosotros mismos. Y luego el otro punto también muy interesante que a mí me encanta es el de crear más de lo que consumimos. ¿Y a qué me refiero con esto? Crear en el sentido de que sale algo de dentro para afuera, ¿no? Estamos muy acostumbrados también a recibir estímulos externos de fuera hacia adentro, ¿no? Ya sea en las noticias o en las redes sociales, ¿no? Que es información de fuera hacia adentro, o incluso cuando estamos siendo creativos, como cuando estamos cocinando, estamos siguiendo una guía de una receta, o cuando estamos bailando, que también podría ser algo así creativo, estamos siguiendo una coreografía ya montada, ¿no? Entonces yo mi invitación es a que pues te permitas ser tú el creador de lo que estés haciendo, pues eso, bailar sin coreografía, atreverte a hacer una receta inventada sin ningún tipo de guía, a dibujar sin copiar una imagen, a escribir sin saber de lo que vas a escribir, ¿no? Esa es una parte, es una manera de liberarse y dejar eso, que salgas pues parte de ti hacia afuera. Eso es algo que va muy bien para seguir llenando nuestro vaso.
Sí. De hecho, esto que decías de, por ejemplo, de las recetas, que yo, por ejemplo, cuando creo alguna receta y que me gusta mucho, en realidad no sigo ninguna. O sea, me pongo a probar y a veces pienso, la imagino primero y digo, a ver, no sé, me gustaría hacer algo con el chocolate, pero ¿qué me gusta a mí con el chocolate? ¿Qué puede ir bien con el chocolate? Y empiezo a probar y a mezclar y a no sé qué, y le pongo esto, un poco de lo otro y tal. Y entonces de ahí surgen cosas que si hubieses estado siguiendo una receta, un guión o algo preestablecido, algo que ya está hecho, que hizo ya otra persona, te deja muy poco margen de creatividad, ¿no? De soltarte y de fluir, de hacer como las cosas como las vayas sintiendo en ese momento. Sí. Y al final hablamos de justamente crear, que es la creatividad, somos seres que creamos cosas, creamos, todo el tiempo estamos creando, y hay que darle lugar a esa creatividad para que fluya. Al final es un canal que tenemos que abrir para dejar fluir, y siempre de esas cosas salen creaciones, pero súper locas y maravillosas, y en la cocina eso es una prueba súper clara de que cuanto más probamos sin juicio, sin seguir ningún guión, sin nada, es cuando justamente surgen cosas deliciosas.
Así cuando que, sale la magia. Sí.
Exacto. Así que más tiempo a... Tenemos que dedicar más tiempo a eso, a crear y ir haciéndolo como lo vamos sintiendo y fluir. Me parece un punto súper importante y muy bonito además.
Y a ver, que está muy bien consumir a veces también, es decir, como inspiración, ¿no? Tiene que haber ese equilibrio, pero el equilibrio tiene que estar desplazado hacia crear, y ahora mismo suele estar desplazado hacia el consumir. Así que simplemente si cambiamos la dirección del equilibrio hacia crear, pues ya habremos hecho un gran paso.
Totalmente, al final todo es equilibrio, encontrar nuestro propio equilibrio.
Exacto. Y luego el último punto para llenar nuestro vaso es pues hacer algo por ti y para ti, ¿no? Sobre todo las personas que ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras, ahí es especialmente importante pues hacerte algo, pues ya sea un masaje o automasaje, o estires tu cuerpo, ¿no? Hasta dejar un momento que suele ser muy, muy interesante poner este momento en alguna de las rutinas, ya sea de mañana o de noche. Porque así sabes que es algo que vas a hacer sí o sí, si lo incluyes en tu día a día, es algo muy potente. Pues, por ejemplo, cosas como dormir sin despertador, o tener eso, tu rutina de belleza, o darte un baño, o estar con personas que te eleven, o personas que te entiendan, que te sientas apoyada, ¿no? Sobre todo ahí, en el caso incluso de alguien que está empezando en el veganismo, es muy importante también que las personas de tu alrededor estén... al menos que no te juzguen, ¿no? Que sea un grupo de apoyo potente. Y si no se tiene el grupo de apoyo, que también puede pasar, pues hacer pasos para encontrar ese grupo de apoyo. O sea, hay muchas maneras de encontrar nuevas personas que puedan tener pues eso, tu mismo o parecido estilo de vida, o al menos tus mismos valores, y la vida se vuelve mucho más fácil, y entonces tu vaso está más lleno y por tanto tienes más energía, ¿no? O sea, es algo que también sí. Tener en cuenta. Y eso sería todas los tips para llenar nuestro vaso. Así que solo nos queda el último punto, que era el de mentalidad.
Muy bien, vamos a hacer un breve repaso porque con este fallo técnico en medio ya hay que recalcular un poco. Sí. Así que lo del vaso hay que tener en cuenta, obviamente, el no ir en automático, chicos, que no somos robots. Así que, por favor, basta de ir en automático, de no parar, hay que parar, observar, sentir, volver al presente, estar presente en lo que estás haciendo en ese momento y estar presente de la forma, encontrar a cada uno su forma. Yo, por ejemplo, para estar presente me voy y me doy paseos a la mañana y me pongo a ver, no sé, árboles, me pongo a escuchar los pájaros, miro el cielo, miro los edificios, miro, observar. No es lo mismo ir caminando súper apurado porque no tenés que llegar a un sitio, a ir caminando y observar todo lo que pasa a tu alrededor. Es diferente. Y además descubrís cosas que en el día ajetreado no lo descubrirías jamás. Entonces, volver al presente, estar presente, parar y observar. Luego, estos baños de naturaleza que contaba Andrea, de hacer excursiones, que estemos rodeados de verde, de aire puro, ¿vale? Eso es súper importante para conectar también, el crear, el darnos esos espacios para crear, para la creatividad y de también tratar de encontrar ese equilibrio entre el crear y el consumir, que estamos mucho en el consumir y hay que tratar de equilibrar un poco esta balanza. Y el autocuidado, fundamental, fundamental, el autocuidado, el amor propio, el dedicarnos esos momentos para nuestro disfrute de cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, cuidarnos, mimarnos, así que cada uno pueda encontrar esos pequeños rituales que los hagan sentir especiales y cuidados y mimados, que me encanta a mí siempre decir hay que cuidarse y hay que mimarse porque somos, uh-huh. Nuestro cuerpo es nuestro templo y somos lo más importante que tenemos ahora y hay que cuidarlo, así que estos serían los pasos, los tips y los consejos que nos da Andrea para llenar este vaso. Así que sigamos con el último punto, que es la mentalidad. Adelante, Andrea.
Sí, nos queda el último punto, que es la mentalidad y es algo que por mucho que hagas todo bien, o sea, todos los otros puntos bien, si en la mentalidad te falla nos quedamos en patrones de comportamiento o de pensamiento que nos quitan la energía, por mucho que hagamos todo lo demás bien, no llegaremos a tener un punto de energía óptimo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero voy a explicar un poco los dos tipos de mentalidad que hay. Hay muchos, ¿no? Pero como podríamos hacer una clasificación de dos tipos grandes, que son la mentalidad de víctima y la mentalidad del líder. En realidad, cada uno de nosotros tiene las dos, ¿eh? O sea, yo tengo mentalidad de víctima y de líder a la vez y hay como una lucha interna, ¿no? Pero hay que verlo como que son gafas, ¿no? Imagínate, tú te pones unas gafas y con la que ves la realidad. Si te pones las gafas de víctima, si eliges, que ahí es donde está la importancia, ¿no? O sea, cada persona, o sea, en cada momento podemos escoger qué gafas nos ponemos. Entonces, si yo me pongo las gafas de víctima, pues me siento víctima de las circunstancias de mi vida, ¿no? Me creo que es así, o sea, que lo que ha pasado, esa situación ha pasado a mí y por qué me ha pasado esto y yo no tengo ningún poder para cambiar la situación, eso es lo que yo me creería, ¿no? Porque culparía a las circunstancias, a las personas que lo han hecho y todo esto, esta manera de pensar me está quitando el poder para actuar porque yo pienso que no tengo nada que hacer, que no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Y entonces, este tipo de mentalidad hace que busques motivos para quejarte, ¿vale? Se centra en los problemas, no se centra en buscar soluciones, sino se centra en los problemas. En cambio, la mentalidad de líder ya sabe que no tiene la culpa de lo que ha ocurrido en su vida, ¿vale? Porque a veces no tenemos la culpa de lo que ha pasado, pero sí que tiene la responsabilidad de cómo reacciona ante lo que ha sucedido. Y eso es muy, muy importante porque te da mucho, mucho poder de cómo llevas tu vida, ¿no? De que tú al final eres el responsable de tu vida y eres el que lleva las riendas. Y por lo tanto, esa manera de pensar, bueno, si te pregunto cuál de las dos maneras de pensar te va a llenar más de energía, creo que es bastante evidente que es la de líder, ¿no? O sea, es totalmente. La que realmente es como que vas con más empuje, ¿no? Sabes que esa mentalidad de líder busca motivos para agradecer, en lugar de para quejarse, para agradecer. Ya sea, aunque sea un evento que haya pasado, que pueda ser visto más como negativo, pues a lo mejor eso le ha abierto las puertas a otra cosa o le ha despertado un nivel de conciencia superior. O sea, busca motivos para agradecer en lugar de quejarse. y se centra en las soluciones en lugar de en los problemas. Entonces, aquí claramente la del líder y es algo ideal, no es difícil estar siempre con las gafas de líder, pero sí que es interesante ponérselas lo más a menudo posible. Además, son las que mejor quedan con todo, así que yo recomiendo que siempre, si puedes escoger, que sí que puedes, porque tienes la responsabilidad de escoger, escojas la del líder. Eso por una parte. Y luego ya un poco más en concreto, hablando de mentalidad, pero para alguien, pues para gente que decide tener un estilo de vida vegano, quería también hacer un comentario, que es que
sí,
suele venir un poco de la mano sentirse como con un peso encima de tener que estar justificándose y convenciendo a los demás, ¿no? Eso puede ser muy desgastante también.
Sí.
Y del porqué de lo que escoges, de tus decisiones, de tener que estar como luchando porque hay personas que piensan lo contrario que tú, ¿no? O sea, es como que esa presión, sí, de ser perfectos también, de si escojo esto, tengo que ser 100% así. O sea, es como que hay mucha presión detrás a veces, o puede haber mucha presión para alguien que toma la decisión de hacerse vegano. Y yo lo que quiero decir es que eso es, esta presión realmente en el fondo es autoimpuesta. Porque sí, nadie, o sea, ellos, o sea, igual que los veganos toman unas decisiones, los no veganos también han tomado una decisión. O sea, es claro, lo mismo. O sea, la presión por justificarse podría ser la misma, ¿no? En los dos casos. Sí que es verdad que el vegano es como que está yendo en contra de un sistema establecido hasta ahora, ¿no? Sobre todo si ha vivido en una familia o en un país en el que se suele comer de la otra manera, ¿no?
Claro.
Pero yo quiero recordar que la presión que sientas es tanta como tú te pongas. Entonces, aunque parezca que sea de fuera, hay una parte que es nuestra y somos responsables de sacarnos una parte de eso, y eso se relaciona con el autocuidado también. Un ejercicio de autocuidado sería quitarse un poco de este peso de encima y ser más, digamos, amables con nosotros mismos y permitirnos no tener que dar explicaciones, por ejemplo, o no tener que convencer a nadie, aunque sea por un día. O sea, ya entiendo que muchos de los veganos, pues, quieren, son activistas y quieren pues compartir y que contra más gente lo sea mejor, y claro que sí, pero tenemos que tener energía para eso y esto puede ser muy desgastante. Entonces también hay que simplemente eso, ser un poco amables con nosotros mismos y permitirnos a veces el lujo de no justificarnos constantemente.
Totalmente. Esto que hice yo, ya lo he dicho en varios de mis episodios aquí del podcast, que yo al principio cuando empecé con mi alimentación vegana, es como que, claro, recibís un montón de juicios, un montón de preguntas, un montón de por qué y tal. Y claro, en ese momento uno recién empieza, no sabe, está informándose, hay tantas cosas que todavía necesita saber y aprender. Y claro, son tantas cosas que encima se suma todas estas preguntas que vienen de tus amigos, de tu familia, de cualquier persona externa, ¿no? Que, claro, no sabes cómo responder, a veces eso te agobia, te frustra, te sentís mal, te sentís juzgado, y puede que tus respuestas no sean igual, quizás no las más adecuadas, o que eso te drene mucho la energía. Y al menos yo eso lo noté bastante al principio, y sentí que me drenaba mucho la energía tener que estar todo el tiempo reivindicándome de mis decisiones, diciendo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué creía que era lo correcto para mí, o sea, era para mí, ¿no? Y terminé por decidir de que lo mejor para mí, para mi energía y para mi estabilidad emocional y mental y todo, era no entrar en esas cosas. Porque sí que es cierto que hay personas que te van a juzgar, pero hay personas que igual te preguntan porque realmente quieren saber y les interesa. Entonces, creo que hay que saber diferenciar también las cosas que nos dicen y no creer que todo lo que nos dicen es por un juicio o porque nos quieren hacer mal o porque se quieren burlar de nosotros, sino que quizá también hay gente, y de hecho la hay, que simplemente quiere saber porque le interesa, porque no sabe, porque le causa curiosidad, porque quizás tiene ese bichito ahí o algo que le está diciendo que igual quizá ese puede ser un estilo de vida acorde a ellos. Entonces, saber diferenciar las personas que realmente no juzgan y los que realmente quieren saber, porque a los que realmente quieren saber y tienen esa curiosidad es a los que entonces hay que dedicarle más tiempo a explicarles y a contarles cómo es el estilo de vida vegano. Porque con los que juzgan es donde ahí drenas mucho la energía. Entonces está en nosotros, al final, como lo dices tú, está en nosotros nuestra responsabilidad el saber pues ser el líder de nuestras vidas, ¿sabes? Y, uh-huh. y saber y reconocer cuáles son esas cosas que nos drenan energía, cuáles son aquellas que nos hacen sentir bien, para entonces buscar más de eso y rodearnos más de eso y no entrar tanto en lo otro, porque no hace falta tampoco.
Exacto.
Obviamente sí, todo es un proceso también y es poco a poco, no hay que agobiarse, aunque al principio cuesta, pero como todo es un proceso, yo ahora mismo, como digo, no me agobia ya nada de todo eso. Yo, si alguien me pregunta porque realmente quiere saber, ahí estoy para resolver dudas. Pero yo no convenzo a nadie ni me interesa porque a mí me drena eso, mucha energía. Pero como dices tú, entiendo a los activistas que, bueno, están para ellos, su labor es esa, pero se puede ser vegano y no ser activista, simplemente ser vegano. Y ser vegano, tampoco significa ser perfecto. Nadie es perfecto. Yo soy vegana y seguramente que me habré comido cosas por error más de una vez y no importa. O sea, no importa. Primero, porque no me di cuenta, y segundo, si me hubiese dado cuenta en ese momento, pues mira, ¿qué voy a hacer? O sea, ya está. No puedo ser perfecta y tampoco pretendo serlo. Por eso es que también es nuestra responsabilidad quitarnos ese peso de encima que nos autoimponemos, porque eso es así.
Exacto. Sí, tal cual. Y es que si una persona es, pues yo que sé, 90% que se basa, o sea, su alimentación se basa en plantas, un 90%, pues oye, ya está genial también. Eso es, hay que valorarlo también, en lugar de juzgarlo como algo negativo, que solo estás viendo el 10% que no hace como a ti te gustaría, todo el 90% restante lo está haciendo. Es un gran esfuerzo y es un gran paso, o sea que hay que valorar eso también. Y como tú decías, tú decías también o sea, lo del perfeccionismo, ¿no? O sea, para mí eso, no solo con el veganismo, es que a veces también tenemos como una presión añadida de que si eres vegano, pues también tienes que ser zero waste y también tienes que ser ético y, pues yo qué sé, activista, comer orgánico y cero, ¿cómo se llama? La carbon footprint, cero también. O sea, al final dices, ostras, pero o sea, no puedo con todo esto, ¿no? Y a mí me sorprende muchas veces que sí que he visto que muchas personas tienen la impresión de que al ser vegano van a tener menos energía, ¿no? Eso a mí me lo han llegado a decir. Y claro, yo pienso, hay muchos factores, como hemos visto, que tienen que ver con la energía, no solo no es el hecho de ser vegano o no. Pues que a lo mejor sí que pasa que a los veganos, a nivel de mentalidad, se ponen tanta presión y tanto desgaste como el que estabas describiendo tú, de que te pasaba al principio, que eso desgasta tanto que por mucho que estés haciendo todas las cosas bien, puedes realmente tener menos energía que alguien que es omnívoro y simplemente por el hecho de que ellos no tienen ese desgaste tan heavy.
Claro, sí, ya te digo que eso es responsabilidad de cada uno y va también de esto del autocuidado, de saber, bueno, hasta aquí respondo y hasta aquí prefiero no meterme porque no me hace bien o porque me drena la energía, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso también son formas de autocuidado y de autocuidado hay un montón, pero una de todas esas es esta, justamente, también no entrar. Así que, que como decía, tranquilos, que es un proceso y es poco a poco, cada uno a su ritmo, como lo vaya sintiendo. Si estás en transición, tranquilo, tranquila. O sea, son cosas que pasan, que yo te entiendo, sé por lo que puedas estar pasando, así que tranquila, tiempo, poco a poco y lo vas haciendo como lo vas sintiendo. Y nada de perfeccionismo ni de estas cosas que no ayudan, y al que no ayudan justamente es a ti mismo. Así que a relajar un poco eso y a disfrutar, que al final es un camino súper bonito y se aprenden un montón de cosas, y no tienes que ser todo lo que la gente dice que tienes que ser. Tienes que ser lo que tú quieras ser, y ya eres algo, así que tranquilo, que no pasa nada.
Sí, totalmente.
Bueno, hemos tocado todos los puntos súper importantes, sí, para, bueno, primero para reconocer cuáles son estas pues acciones, alimentos, cosas que nos hacen no estar en energéticos, y cuáles son esos tips súper importantes que nos has dado de todos estos 6 puntos para favorecer a tener más energía, ¿no? Así que ha sido una súper entrevista esta, Andrea. La verdad es que yo creo que ha sido súper completa, y de hecho esta va a cumplir el récord de la entrevista más larga, pero de verdad es que tiene tanta información de valor desde el minuto 1 hasta el último. Así que, oyentes maravillosos, por favor, apunten todo lo que hemos estado hablando y empiecen a llevar a la práctica poco a poco, sin agobiarse, y así cada día tienen más energía. Así que, bueno, Andrea, si alguien te necesita, ¿dónde te puede encontrar?
Pues mira, el mejor sitio para hablarme o contactar conmigo es el Instagram, que es donde soy más activa, que es andrea_ro_, que se escribe Andrea, RAW_, y ahí es donde comparto pues un montón de recetas o tips saludables pues para llegar a tus objetivos de salud y bienestar. Y bueno, también tengo la web que está en construcción, pero por eso digo que mejor ahora mismo es en el Instagram.
Perfecto, pues ir a ver su perfil, que la verdad que comparte información súper valiosa, así que súper recomendable seguirla, Andrea. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros, por todo este tiempo que nos has brindado, por toda tu sabiduría y por ayudarnos a que estemos más enérgicos. De verdad ha sido un placer enorme charlar contigo esta hora y media más o menos. Así que nada, despídete de nuestros oyentes.
Pues muchas gracias a ti, a mí me encanta venir a hablar y hablar así en más profundidad, y al final son como charlas para ir apuntando, ¿no? Que no lo hemos dicho, pero estaría bien al principio de la charla haber dicho que eso, que pillaran un boli y un papel para ir apuntando algunas cositas para poner en práctica, porque lo más importante es poner en práctica. Si la información sin implementación no sirve de nada. Y nada, pues simplemente quería agradecerte por haberme tenido aquí, y ya sabes, para cualquier otra temática que quieras hablar de salud y bienestar, siempre estoy dispuesta. Muchas gracias también a los oyentes, quería decir que ya sabéis, cualquier duda que tengáis también me podéis contactar, que no tengáis ningún reparo, que me encantan las preguntas de estos temas.
Y hasta aquí llega la entrevista junto a Andrea. Espero que la hayas disfrutado muchísimo, que hayas tomado apuntes, y sobre todo, lo más importante, es que lo lleves a la práctica, porque ahí es donde verás y notarás la diferencia. Y hasta aquí también llega esta segunda temporada del podcast de Disfrutar Vegano. Se me ha pasado súper rápido, y la verdad es que ha sido todo un reto entregarte un nuevo episodio cada semana, pero lo he disfrutado tanto y espero que tú también lo hayas disfrutado muchísimo. Y ya no puedo esperar a empezar a grabar ya la tercera temporada, así que muchas gracias nuevamente, y como siempre te digo después de cada episodio, gracias por estar del otro lado, porque contigo esto tiene sentido. Así que gracias por escucharnos en cada nuevo episodio, y nada, que nos escuchamos dentro de muy poco en la tercera temporada, que créeme, promete muchísimo. Así que gracias nuevamente. Y nos escuchamos en la siguiente temporada. ¡Chao!